Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto compartir con ustedes este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y me da gusto siempre estar con nuestro puntilloso señor productor Bernardo Arreola, últimamente muy preocupado por la astronomía, por el arte, por los libros y por diversas cuestiones que tienen que ver con un señor productor radiofónico, y me da gusto compartir con mi compañera Daniela Herrera. Daniela, bienvenida a Franca Controversia, ¿cómo estás?
Hola, hola, súper bien, súper feliz ya de regreso a la cabina virtual de Franca Controversia. Y bueno, ya que estoy de regreso, quiero invitarles allá en casa a que nos sigan en nuestras redes sociales como Franca Controversia en Instagram, Facebook y Twitter. De igual modo, les invito, si en algún momento se perdieron alguna entrevista o desean revivir alguna conversación, pueden seguirnos en nuestros podcasts que subimos a iVoox. Y ahora sí, Farina, no sé, ya es tiempo de que comencemos a presentar al invitado del día de hoy.
Así es, Dani. Hoy la charla virtual se extiende hasta la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos, en el país que popularmente conocemos como Holanda, que en realidad es una región de los Países Bajos. Y me da un gusto enorme presentar a un gran conocedor de la radio, del mundo de la comunicación. Él es José Cepeda Varas, es periodista, productor radiofónico, es analista de la realidad latinoamericana. Es un chileno nacido en Inca de Oro, que es una pequeña población ubicada a 100 kilómetros al noroeste de Copiapó. Esto es en el norte de Chile, radicado en Holanda. Se ha desempeñado, entre muchas otras cosas, como capacitador profesional, preferentemente en los campos de entrevista, noticias, artículos, reportajes, reportajes radiofónicos. Fue director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland. Desde 1999 integra el directorio del Centro Latinoamericano de Periodismo. Es miembro de la Comisión Asesora de la Fundación de Comunicaciones para Ayuda al Desarrollo Free Voice. Fue distinguido con el premio Alfonso Gamboa de Periodismo como Hombre del Siglo en el año 2000. También recibió la medalla de plata en el Festival de Nueva York por la presentación de la serie Cuba, el éxodo del 80, que es una realización de otro conocido de la casa, de Juan Carlos Roque, y forma parte de la dirección de ELLE, una instancia holandesa-americana que organiza cada año un seminario internacional para analizar las relaciones entre América Latina y Europa.
Es doctor honoris causa por universidades de México y de Paraguay.
Actualmente en Radio Media Naranja, un gran entrevistador, un gran conversador. Bienvenido a Franca Controversia, José Pepe Cepeda.
Bueno, es un gusto muy grande estar con ustedes, tanto contigo, Héctor, como con Olga, y va a ser un placer conversar.
Ok, Pepe, bueno, le decimos Pepe, sabemos que por la confianza, él no le gustan mucho los títulos nobiliarios a José Cepeda.
Tienes toda la razón.
Le decimos Pepe por la confianza, pero para hablar un poco en el primer bloque, que es un bloque relativamente corto, si pudieras graficar con palabras cómo fue ese salto gigantesco desde Inca de Oro, una población que hoy tiene cerca de 500 habitantes, a tu estancia actual en Utrecht, ¿qué historia nos contarías?
Bueno, son tres partes. La primera de ellas, efectivamente, los primeros 5 años los pasé en el pueblito de Inca de Oro, que era muy famoso en aquella época porque había mucha explotación de minerales, no solo de oro, sino de cobre también y otros productos. Mi padre era el jefe de correos del pueblo. A los 5 años nos trasladamos con la familia a la ciudad de Copiapó, que es la capital de la tercera región, en Atacama. Ahí realicé mis estudios. Y luego, como es habitual en la gente de mi generación, el 11 de septiembre de 1973 se rompe bruscamente una continuidad democrática, se produce un golpe de Estado. Soy detenido el día 25 de septiembre de ese año, permanezco 2 años y medio en la cárcel y merced a la campaña internacional que se realiza en favor de los presos políticos, la dictadura se ve en la obligación práctica de sacar un decreto, el número 504, mediante el cual se autoriza a los presos o seguir en la cárcel o abandonar el país. Bueno, una elección bastante sencilla, como se comprenderá, así es que tanto mi hermano como yo y nuestras familias nos subimos a un avión de KLM y viajamos un 18 de febrero de 1976 a Holanda. Salimos de Chile con una temperatura de 34 grados y nos recibió Holanda con los brazos abiertos, pero con 2 grados bajo cero. Ese es, en resumen, digamos, la forma de cómo yo llego a Holanda y luego, meses más tarde, presento mis papeles en Radio Nederland. Y por estas cosas de la vida, por estas coincidencias, comienzo a trabajar en el servicio nocturno como freelance, como trabajo esporádico. El 11 de septiembre de 1976, haciendo un servicio que va de las 9 de la noche a las 6 y media de la mañana. Tarea que realizo durante 3 años. A los 3 años me ofrecen un contrato y hasta aquí. Más breve no puedo ser.
Hasta la ciudad de Utrecht. Estuviste trabajando 15 años como director de Radio Nederland para América Latina. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste en esa época, Pepe?
Todo. Digamos, yo hice radio en Chile, pero esta radio, que es una radio grabada, eso era lo que hacíamos, debido a la diferencia horaria con América Latina, nuestros programas se grababan durante el día y solo las noticias se leían en directo. La emisora me ofreció todas las posibilidades que tú te puedas imaginar. Yo, antes del golpe militar, nunca había salido de mi país y pude conocer toda América Latina. Por cierto que me recibieron con esa amistad y cariño y amor con que reciben siempre los paraguayos a la gente. Me hice un gran amigo, ¿verdad? Benjamín Fernández Bogado, amistad que mantenemos hasta el día de hoy. Y eso aprendí. Yo creo que aprendí a conocer la región, aprendí a conocer de sus virtudes y de sus limitaciones. Tuve la suerte de ser el encargado entre 1981 y 1987 de cubrir el proceso de paz centroamericano. Así es que logré aprender a través del tiempo y de la experiencia mucho sobre la vida de nuestros países y de nuestra gente de América Latina. Entonces yo me sigo sintiendo un chileno de tomo y lomo, pero también me siento parte de esa familia grande que es la de América Latina.
Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy con el periodista, comunicador José Pepe Cepeda Varas. Nuestro tema de hoy es la importancia del lenguaje y el valor de las palabras. Las palabras todavía valen lo que valían antes. Nuestro lenguaje es importante, se ha empobrecido, se ha enriquecido, ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Vamos a hablar de eso con José Cepeda a la vuelta de nuestro primer corte de estación. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre la importancia del lenguaje, sobre el valor de las palabras, y para eso está con nosotros desde Utrecht, en Holanda, el periodista Pepe Cepeda, como le decimos habitualmente de cariño al periodista José Cepeda, Dani.
De cariño, de respeto y de colegas, como él lo mencionaba en el momento de corte. Pepe, antes de iniciar esta entrevista, pues nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca del panorama del lenguaje, más que nada, bueno, comenzando por los medios de comunicación latinoamericanos, porque también es una forma en la que hay una influencia grande sobre las personas, ¿no? ¿Cuál consideras que es el panorama del lenguaje en los medios de comunicación latinoamericanos?
Yo tengo, en primer lugar, el convencimiento que de alguna manera los medios de comunicación somos unos especies de espejos distorsionados de lo que es la sociedad. Digo distorsionados porque no reflejamos exactamente lo que es la sociedad. Por eso que hay una cierta distorsión. Pero somos consecuencia de lo que dice, de lo que hace y cómo se expresa la sociedad. Yo creo que estamos atravesando hoy en el mundo entero y particularmente en América Latina por una época que podríamos calificar de dolorosa, porque hemos dejado de lado, de una u otra manera, el valor de la palabra. Y hemos sido llevados por este río de las nuevas tecnologías que traen unos cuantos beneficios y otros tantos malestares. Yo creo de que por primera vez en la historia de la humanidad es posible que todos los seres humanos estemos conectados y podamos expresarnos a través de medios de comunicación que antes era inimaginable. Esa es una virtud que nadie puede cuestionar en el momento. Pero por otro lado, el uso de ciertos recursos a través de Internet, de las nuevas tecnologías, han provocado una suerte de jibarización del lenguaje. Al intentar reducir el mensaje a su mínima expresión, lleva a la gente justamente a funcionar de ese modo. Y así como vamos cambiando de uno a otro momento con nuestro aparatito, los canales de televisión, y cerramos a este amigo y comenzamos a hablar con el otro, esto también produce una suerte de fraccionamiento del lenguaje, ¿verdad? Y entonces, en lugar de enriquecernos, nos hemos empobrecido. Y aquí tenemos una responsabilidad, yo creo, los medios de comunicación extraordinariamente grandes, porque nos enseñaron, primero, que el mensaje debe ser breve, claro y sencillo. Eso que hemos aprendido, lo hemos nosotros después enseñado a las nuevas generaciones. Pero se nos ha olvidado, en cada uno de estos pasos, decir que no se trata de una ley matemática y que hay que funcionar de forma reflexiva con el lenguaje. Una cosa es el lenguaje sencillo y otra cosa es reducir el lenguaje. Yo creo de que la radio, sobre todo, y voy a explicar luego por qué cuando llegue el momento oportuno, ha influido desde ese punto de vista muy negativamente en el uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque hubo una época, hablo de, no sé, pongamos los años 50 hasta los años 70, en el que las radios eran una suerte de iglesia en la cual se hablaba bien el español. Entonces, si alguien quería aprender a hablar bien español, debía escuchar la radio. Mi pregunta, ¿sigue siendo válido ese criterio? ¿Es posible decirle a la gente, oiga, mire, si quiere hablar bien el español, tiene que escuchar la radio? Creo que no. Y aquí, una radio como la de la Universidad de Guadalajara tiene un doble cometido, ¿verdad? Porque la radio comercial está guiada por criterios de beneficio, mientras que la radio universitaria debería, entre comillas, estar guiada por criterios de excelencia. Y los criterios de excelencia en una radio siempre comienzan y terminan con el lenguaje.
Pepe, estamos en una época en la cual hay una sobreabundancia de mensajes, hay una sobreabundancia de comunicación. Todos los días estamos conectados desde un teléfono celular, desde una computadora, el hecho de que enviemos tantos mensajes en todo momento, en tantas direcciones, ha hecho que se pierda el valor de las palabras, que enviemos mensajes de los cuales nos olvidamos, no nos hacemos cargo o no cumplimos con lo que quieren decir las palabras?
Bueno, esta es una pregunta que yo creo que va a ser necesario que la respondamos en unos 4 o 5 programas seguidos. Aquí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? La primera de ellas, respecto, digamos, de la cantidad de los mensajes. En la medida que aumenta la cantidad de mensajes desde el punto de vista cuantitativo, se reduce la comunicación. Es un fenómeno que habría que explicarlo detalladamente, pero a mayor comunicación, menos mensaje. Es decir, hay tanto mensaje que falta gente para ponerlos en contexto, para explicar el valor del mensaje. Y eso es lo que escasea hoy en los medios. El medio tiene que ser rápido, la noticia no puede durar más de 20 segundos, se le ha enseñado a los comunicadores que después de 8 minutos decae la atención de los oyentes, entonces estamos como presionados por la velocidad y no hay un momento, digamos, para tomar aliento y poder decir, bueno, mire, esta noticia está vinculada con tal y con tal acontecimiento. Esa es una de las cosas que hay que señalar. La segunda es que desgraciadamente se pierde el control de la información porque no se ha, hasta el momento, y ojalá que eso cambie, ojalá que los gobiernos tomen cartas en el asunto, que los estados se responsabilicen para exigirle a quien hace comunicación que diga quién es. El anonimato es uno de los peores vicios que podemos tener en este momento. Quienes se escudan en el anonimato son responsables de las tormentas de desprestigio, ¿verdad? De enlodar a la gente gratuitamente. Hay un famosísimo escritor, analista, también del lenguaje, fallecido no hace mucho, italiano, Umberto Eco, ¿verdad? El autor de la novela El nombre de la rosa. Pero él decía una cosa terrible, que yo quiero repetir aquí, porque creo que tiene razón. Él decía, mire, hubo una época larga en la historia de la humanidad en que cuando se juntaba gente imbécil a conversar en una cantina, no había ningún problema, ¿verdad? Porque quedaba entre esas cuatro paredes. Pero ahora esos mismos imbéciles, multiplicados por cientos, pueden hablarle a todo el mundo. Y entonces estamos en un problema muy grave precisamente porque se esconden en el anonimato. Ese es el segundo aspecto de lo que tú preguntas. Yo agregaría además que si bien es cierto que vamos a dedicarle una atención particular a los aspectos más negativos del lenguaje y que es lo que corresponde, digamos, a un periodismo serio, el periodismo no está para el aplauso. El periodismo está para ejercer la crítica. Y ojalá que esa crítica sea honesta en el sentido de que los primeros que deben de ser criticados son aquellos que piensan como nosotros. Hay aquí una suerte de vicio periodístico que considera de que a los nuestros, a quienes piensan como nosotros, hay que tratarlos distinto, hay que tratarlos con mano blanda, no hay que hacerle preguntas difíciles. Es un error. El periodismo no puede ejercerse desde el compromiso, desde la ideología. El compromiso se ejerce desde la independencia. Atención, desde la independencia, no de la neutralidad. Yo también tengo mi corazoncito, puesto aquí en la mitad del pecho y ligeramente inclinado hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, de esa manera funciono, defiendo principios, pero no defiendo ideas particulares de ninguna capilla. Entonces creo que ese es otro elemento que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando del idioma. Pero así como hablamos mal, también antes que termine este programa vamos a decir unas cuantas cosas que son alentadoras y esperanzadoras respecto del lenguaje que utilizamos.
Pepe, me pregunta nuestro productor Bernardo Arreola si las abreviaturas que actualmente utilizan los jóvenes en el lenguaje diario, que ya tienen expresiones como Porfa, LOL, Por Dos, F, etcétera, ¿son parte de este empobrecimiento del lenguaje?
Yo voy a dar una opinión muy personal. Yo creo que no, y lo voy a explicar por qué. Miren, como decía un presidente, mi presidente, Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces, los jóvenes tienen su manera de expresarse y buscan una forma propia. Es una suerte de identificación colectiva de la juventud. Distinto es que venga un señor de 60 o de 70 años y empiece con el porfa y con no sé qué, no sé cuánto, cuando ya hace mucho tiempo, ¿verdad?, dejó la juventud y va siendo hora de que se comporte de otra manera. Pero los jóvenes tienen que vivir la vida y que la vivan como mejor les plazca. Pero lo importante es que tengan en el horizonte siempre presente de que el idioma que hablamos y que hemos heredado, ¿verdad?, de un momento cruel y lamentable como son todas las conquistas, es maravilloso. Este idioma nuestro es realmente uno de los más hermosos del mundo, así lo cree toda la gente, pero logra su mayor hermosura y su mayor prestancia cuando lo hablamos con propiedad y con certeza y con precisión.
Estamos en franca controversia. Hoy estamos hablando con el colega periodista Pepe Cepeda Varas. Él está en Utrecht, Holanda. Y estamos hablando sobre la importancia del lenguaje, el valor de las palabras, el empobrecimiento del lenguaje, que es algo que nos preocupa mucho y que, como bien lo dijo Pepe, es parte de la misión que tenemos aquí en una radio universitaria. Vamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre el lenguaje y sobre el valor de las palabras con el periodista chileno radicado en Holanda, José Pepe Cepeda Varas. Y estamos teniendo una especie de entremés entre corte y corte. Estamos teniendo una conversación muy entretenida siempre con Pepe, que es alguien que genera fascinación al hablar, que habla siempre de los imaginarios colectivos que es capaz de despertar la palabra, sobre todo la palabra radiofónica, Dani.
Desde luego, y ahora que mencionas justamente en el caso del corte, antes de irnos al segundo bloque de estación, cuando mencionaste la pregunta que hacía nuestro compañero Bernardo Arreola, nos contestó Pepe que realmente no hay mucho problema con que los jóvenes puedan hablar de la forma en la que han utilizado otras palabras, ¿no? El hecho de que puedan hablar, puedan seguir, puedan fluir con el lenguaje. En el caso, Pepe, bueno, lo recuerdo y pongo en contexto a la audiencia, en 1997, el discurso Botella al mar para el dios de las palabras del escritor Gabriel García Márquez, pues desató una polémica, ¿no?, tras declarar que debería simplificarse la gramática y humanizar más las leyes de la ortografía, de modo que podamos fluir y nutrir el idioma de acuerdo a las necesidades que tenemos para comunicarnos y deshacernos a lo mejor de algunas reglas que ya no nos sirven y así utilizar palabras que no están en el diccionario pero nos funcionan y las entendemos. Y bueno, pues las críticas después de esto cayeron y parecía haber una discusión interminable entre la RAE y Gabriel García Márquez, donde García Márquez pues dijo que actuaban como la policía del lenguaje. Pepe, ¿qué piensas de esto?
Bueno, pienso muchas cosas. Lo primero, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, ¿verdad?, colombiano-mexicano, qué bueno que lo nombres, es uno de los representantes de la región más excelsos en el uso del lenguaje. Porque sin recurrir a palabras cursis, a términos de día domingo, es capaz de hacer historias maravillosas. Eso está fuera de duda. Ahora, todos esos méritos no significa que pueda tener razón en todo, ¿verdad? Puede equivocarse. Yo creo que él propuso algunas cosas que estaban muy bien y otras que contradecían, digamos, el uso de la gramática. Me explico. Mira, yo sé que voy a causar escozor seguramente en algunos oyentes y fundamentalmente en algunas mujeres que nos estén escuchando. Yo no soy partidario del idioma igualitario. Creo que no es bueno forzar el idioma. El idioma es una cosa demasiado bella como para forzarlo. Lo que creo que hay que hacer, y lo digo con autoridad moral, es cambiar la sociedad, es cambiar las injusticias en contra de las mujeres, pero no que se vea afectado la belleza del idioma. A mí no me gusta esto de señoras y señores, diputados y diputadas, profesoras y profesores, en un discurso de 2 o 3 minutos. Eso no aporta nada al idioma. Entonces, luchemos por las causas correctas, pero no nos equivoquemos en, digamos, hacia dónde apuntamos. Les doy un ejemplo distinto. En Holanda, hace 2 meses atrás, salió una carta de un colectivo de mujeres que se quejaba amargamente porque en la nueva Biblia traducida al holandés se escribía Dios con mayúscula. Y entonces ellas consideraban que ese era un uso patriarcal del término y que ya sabíamos cuánto daño habían sufrido las mujeres bajo la autoridad de la iglesia. Y yo digo, bueno, pero es que estamos hablando de 2 cosas distintas. El llamar Dios con mayúscula al ser supremo para los creyentes es un acto de respeto. El decir que las mujeres han sido discriminadas por la iglesia es decir poco. Yo creo que no solo han sido discriminadas, han sido ignoradas. Se les ha tratado de la peor forma posible. Todas las primeras comunidades cristianas que tenían tanto hombres como mujeres fueron depuradas por las autoridades nuevas de la iglesia y fueron eliminando de cada uno de los cargos a las mujeres lentamente hasta mantenerlas arrinconadas durante más de 2000 años. Entonces, eso hay que corregir. Y ojalá el día de mañana yo tenga la posibilidad, antes de morirme, de asistir a una misa hecha por una sacerdotisa, por una mujer. Pero no me digan a mí que estoy defendiendo el machismo porque escribo Dios con mayúscula. Y creo que ahí es donde tenemos que sacarnos de encima lo que se llama lo políticamente correcto y tratar de pensar por nuestra propia cuenta y tratar de defender aquello que creemos. Espero no haberme emocionado demasiado con esto, pero es que el tema me llega de muy cerca y por eso le agradezco a Olga infinitamente la consulta que ha hecho.
Pepe, además de esta situación, te escuchamos en alguna conferencia hablar sobre que el empobrecimiento del lenguaje es una forma de desactivar a la gente, de desactivar la crítica, de desactivar la capacidad de interpretar y contestar. ¿Qué otras consecuencias ves en nuestra sociedad de este empobrecimiento del lenguaje?
Primero, reafirmarte que sí, sigo pensando exactamente lo mismo. Yo lo que agregaría a lo que acabas de decir es que la gente humilde, la que no ha tenido la posibilidad de estudiar y de aprender a expresarse, está doblemente castigada por la vida. Porque quien se expresa mal, quien no es capaz de explicar coherentemente lo que desea, es un perdedor. Va a ser un tipo discriminado, va a ser una mujer puesta en un rincón, va a ser despreciado. Entonces, el hablar mal constituye el germen también, no solo eso, pero el germen de la discriminación y del racismo. Por ejemplo, hay indígenas en América Latina que hablan el maya y hablan con dificultades el español, y son discriminados por eso. Pero los que discriminan no hablan una palabra de maya. en una población como en Guatemala, donde hay una enorme cantidad de indígenas. Y los blancos o los mestizos deberían hacer un esfuerzo, por lo menos, para tratar de entender el lenguaje de los aborígenes, de los primeros que poblaron esas tierras, y no lo hacen. Y no lo hacen por un asunto político y por un asunto racista. Yo creo que en eso, digamos, nuestro idioma está también en deuda con los idiomas de nuestros ancestros, ¿no? Está en deuda con el aymara, está en deuda con el quechua, está en deuda, digamos, con el idioma maya, etcétera, etcétera. Y creo que son deudas que no hay que olvidar, porque finalmente este no es un problema de carácter solo cuantitativo, es un problema cualitativo, ¿no? Para poder pensar que este es un mundo donde podemos vivir juntos. Y si es así, pues los pueblos originarios tienen ahí un lugar tan importante como el que ocupan nosotros.
El lenguaje, Pepe, la riqueza del lenguaje nos vuelve, no me gusta la palabra tolerante, pero nos vuelve más tolerantes, más empáticos con el otro.
Yo creo que esa es la idea. Es decir, somos el único animal de la Tierra que es capaz de hablar con otro. Porque hay muchos otros animales que se comunican, digamos. Pero hablar solo lo podemos hacer los humanos. Pero hemos caído en una suerte de endiosgiamiento, de narcisismo exacerbado, que ha conducido mediante, y yo tengo que señalarlo, no es mi propósito, digamos, entrar en ese campo, pero creo, digamos, que el sistema neoliberal ha contribuido justamente a exacerbar el individualismo, de una manera u otra, a ponernos aislados y a dejarnos sin contacto con los otros. Ese también es un aspecto oscuro de los medios de comunicación nuevos, tecnológicos, que van haciendo cada vez más innecesario el diálogo cara a cara. Y yo creo que no hay nada más hermoso cuando se encuentran dos seres humanos y uno le dice al otro buenos días. Pero como lo decimos siempre, nos hemos olvidado de lo que decimos. Buenos días es una bendición. Yo deseo que a ti te vaya bien, que tengas hoy muy buenos días. Y eso está antes, ¿verdad? De cualquier disgusto, de cualquier separación, de cualquier controversia.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el periodista José Pepe Cepeda Varas. Estamos hablando sobre la importancia del lenguaje, el valor de las palabras, sobre el empobrecimiento que tenemos en el lenguaje y en la cantidad de palabras y de expresiones que usamos para comunicarnos todos los días. Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre el lenguaje y la recuperación del valor de las palabras. Sentimos que las palabras han perdido su valor, se han desvalorizado en un mundo sobreabundante de informaciones y de mensajes. Y estamos hablando con el periodista chileno radicado en Holanda, José Pepe Cepeda. Y estamos ante una situación en la cual el empobrecimiento del lenguaje nos lleva a ver su contracara, Dani, su contracara que tiene que ver con precisamente cómo hacemos lo contrario, cómo lo enriquecemos, Dani.
Claro, Farina, y es que no podemos hablar de las crisis si no hablamos también de las tentativas de soluciones, las alternativas que tenemos. En este caso, Pepe, ¿qué soluciones crees que tenemos como periodistas, como comunicadores, para atender las necesidades del lenguaje? Pero aparte de eso, ya no solo como periodistas y comunicadores, sino como personas de la sociedad que nos comunicamos todos los días, que nos comunicamos a diario, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones que propones o que ves para estos ámbitos?
Sucede, creo, en la vida, cosas parecidas a un cuento de Edgar Allan Poe, que se llama La Carta. Es un personaje que, ¿verdad?, que dice que todo el mundo la va a buscar, la carta, y la carta está a la vista de todos. Pero yo creo que eso nos sucede también a nosotros. Yo creo que las soluciones las tenemos a nuestra mano. ¿Cuál es para mí una de las más importantes? Es la que tiene que ver con la narración. Yo creo que aquí deberíamos reflexionar sobre todo, Héctor y Olga, la gente que está trabajando en radio, porque tengo casi la certeza de que este es uno de los cimientos fundamentales sobre el que se levanta el edificio de la radio. ¿Por qué? Fíjense ustedes que durante este tiempo de la pandemia del COVID-19, la mayoría, no digo todas, pero la mayoría de las emisoras han aumentado a lo menos el 30% de su audiencia. Es decir, han aumentado exponencialmente. Pero uno se tiene que, si trabaja en la radio, tiene que preguntarse, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué tanta gente? Bueno, porque eso que se llama proximidad psicológica o proximidad anímica, la radio lo tiene en sus venas. La gente se siente mucho más identificada porque enciende el receptor y sabe varias cosas. Primero, que le van a contar historias. No le van a dar solo noticias, le van a contar historias, van a hacer entrevistas, van a hacer de la información de la pandemia también cosas testimoniales. Y entonces va cobrando eso un valor tal que la lengua hablada supera lejos a la lengua escrita y a la imagen de la televisión. Precisamente por esta virtud que tienen las narraciones. Voy a dar un ejemplo concreto que a mí me llega muy de cerca. El año 1945, cuando el escritor Primo Levi sale de Auschwitz y se sube al tren, lo primero que quiere es contarle a cualquier pasajero todo lo que le ha pasado. Quiere contar una historia. Y yo creo que justamente el valor de las palabras, yo creo, como digo, que la palabra de la víctima, no del victimizado, de la víctima, son dos cosas distintas. Siempre tiene la verdad. Y hay gente que está destinada a ocupar su vida en dar testimonio de lo vivido para que sirva a la gente del futuro. El ejemplo que vamos a escuchar pertenece a un sobreviviente de Auschwitz, que en el momento en que yo hice la entrevista tenía 85 años. Se llama David Galán, nació en la isla de Rodas, en Grecia, y toda su familia, 7 personas, fueron deportadas a Auschwitz, de las cuales sobrevivieron solo 2, él y su hermano. Voy a hacerles escuchar a Galán.
Éramos 7, padre y madre, 3 hermanas, un hermano y yo.
¿Y de todos ellos?
De todos ellos nos salvamos mi hermano y yo, los dos. El resto, bueno, padre y madre fueron eliminados de entrada al llegar al campo, ¿no?
¿El mismo día?
El mismo día, cuando se hacían las elecciones. Sí, en Auschwitz, exactamente. Y mis 3 hermanas, mi hermano y yo, fuimos para el trabajo. Pero, lamentablemente, mis 3 hermanas no aguantaron en el trabajo. No sabemos si fallecieron de hambre, de frío, de enfermedades, nunca llegamos a saber.
Señor Galante, ¿qué trabajo era?
Eran trabajos muy duros, mucho frío, la comida era prácticamente nula, era muy poco lo que nos daban de comer. Y esto nos iba reduciendo a, digamos, a esqueletos, hasta que no aguantábamos más, entonces ahí nos iban eliminando, iban haciendo selecciones permanentemente. Este era, digamos, el método que tenían, hacerlos trabajar al máximo esforzándolos. Y cuando ya no rendían más, los eliminaban.
¿Usted ha pensado muchas veces cómo logró salvarse?
Bueno, pensé, pero la verdad le puedo decir que fue por pura suerte. Traté también personalmente de sobrevivir, porque usted sabe que a esta edad, a los 18, 19 años, uno siempre tiene, digamos, este espíritu de luchar para poder sobrevivir. El lema nuestro de allá era pasar un día más de vida.
Lograr vivir el día de hoy.
Claro, mañana sería otro día, y cada día en la misma forma. Yo justamente escribí un libro, justamente el título es este, Un día más de vida.
¿Cuánta gente se salvó con usted?
Nosotros cuando nos llevaron al campo éramos alrededor de 1.800. Nos salvamos 150. Y el resto, la mayoría fallecieron, digamos, en la primera selección. Porque la gente mayor, las criaturas, la gente que no era apta para el trabajo, los iban eliminando. Y los que quedamos para el trabajo, que éramos alrededor de 400, quedamos 150.
¿Usted puede explicarse el día de hoy la magnitud del mal que pueden perpetrar los seres humanos?
Justamente este fue el acto más cruel, el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Y justamente esto se debe a que el mundo entero, en esta época, iba mirando hacia otro lado mientras esto sucedía.
Se desentendían de la muerte del vecino.
Exactamente. A pesar de que sabían lo que estaba sucediendo, nadie movía, decía nada. Nadie movía un dedo para hacer algo. En la historia de la humanidad va a quedar así.
Como la traición que han cometido los seres humanos con otros seres humanos, dice usted.
Exactamente, sí, exactamente.
¿Y usted cree que las cosas han cambiado tan radicalmente para que no vuelva a ocurrir una cosa así, señor Galante?
Yo pienso que no. Que todavía esos genocidios se siguen perpetrando en otras latitudes. Quiere decir que el hombre todavía no aprendió. No aprendió la lección de lo que fue, digamos, el holocausto de Auschwitz. Es este el tema.
El daño sufrido, ¿no? Sí. El daño físico, el daño moral que sufrieron las víctimas de los campos de concentración. ¿Tiene remedio?
Y remedio no tiene remedio. No tiene remedio porque le voy a explicar. A nosotros nos liberaron las tropas soviéticas en Auschwitz. Pero a nosotros nos liberaron físicamente. Porque nuestras almas, nuestros corazones, nuestro espíritu, todos nuestros ideales han quedado en Auschwitz. Porque ahí hemos perdido a toda la familia. Hay un dicho de Elie Wiesel, un sobreviviente.
Por cierto, famosísimo, sí.
Sí, que ha dicho que todo aquel que ha estado en Auschwitz nunca podrá salir de él. Y el que no ha estado nunca podrá entrar en él.
¿Usted cree firmemente en eso?
Exactamente, porque nosotros mismos lo sentimos.
¿Cómo lo siente?
Y uno siente que tiene una carga, que es, digamos, lo que nosotros debemos transmitir a las futuras generaciones. Nuestra misión en este momento es justamente transmitir, testimoniar, contar, narrar todo lo que ha sucedido para los jóvenes, para que ellos puedan luchar, para que no se vuelvan a repetir esa historia.
¿Por qué he traído este testimonio? Por varias razones. Primero, porque estas son las palabras buenas. Estas son las palabras que, al igual que los libros buenos, que al igual que las películas buenas, después de escucharlas, uno ya no es el mismo. Tal vez no lo notamos en ese instante, pero vamos asimilando una enseñanza de vida que es impagable. Y yo creo que una de las misiones de la radio es justamente darle voz a los testimonios. Pero no solo los testimonios malos. Atención, los testimonios buenos. Mire, dos escenas que tienen que ver con la narración, con el testimonio y todo. Dos escenas habituales, y por eso las traigo. Imaginémonos por un momento a un padre al borde de la cama leyéndole un cuento a su hija. Y cuando termina de leer el cuento, antes que diga nada, la hija le dice: cuéntame otro. ¿Por qué? Porque quiere que el padre se quede más con ella. Porque el padre es la seguridad. Porque sus palabras son el resguardo. Son la protección en contra de los miedos de la noche. Entonces el padre lo sabe y la acompaña un poquito más. Escena número uno. Escena número dos. Imaginémonos una madre también al borde de la cama, pero esta vez con un hijo enfermo. le toma la mano al hijo y le dice, mira, tú tienes que entender lo siguiente, hoy estás enfermo, pero, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez que cuando van al médico, en el momento que entran a la consulta, ya empiezan a sentirse mejor? Es decir, este afecto, este amor de los seres humanos entre sí, tiene una fuerza realmente increíble. Entonces yo creo que cuando se produce en el mundo, por razones que ya he comentado brevemente y que no quiero volver sobre ellas, pero cuando se produce en el mundo un proceso de deshumanización, los medios de comunicación tienen en sus manos la responsabilidad de fomentar, de apoyar y de acompañar cualquier proceso de humanización. No con grandes discursos, no con grandes arengas, no, dándole voz a la madre que atiende al hijo enfermo, escuchando la voz de la niña que reclama más atención de su profesor. Yo creo que en las pequeñas cosas de la vida se encuentra justamente el gran secreto de una vida más digna para todos. Oye, yo sé que se nos acaba el tiempo. Antes de que me corten la cabeza, quiero agradecerles enormemente la paciencia que han tenido conmigo, tanto Olga como Héctor, y que espero que no sea la última vez que nos volvamos a encontrar. Ojalá no digitalmente, sino humanamente, de ser posible.
Así será, estimado José Pepe Cepeda. Nos estamos yendo de Franca Controversia. Nos faltó preguntarle mucho y conversar mucho con Pepe sobre lenguaje, sobre retórica, sobre literatura, sobre la escuela clásica de la locución y sobre muchos otros temas, pero sin lugar a dudas vamos a volver a hablar con el Pepe Cepeda. Gracias por estar con nosotros.
Un gran abrazo para todos y Bernardo también para ti, ¿eh?
Dani Herrera, nos vamos.
Nos vamos con muchas ganas de preguntar nuevamente, como en todos los programas, ojalá se haga que Pepe venga a la cabina de Franca Controversia aquí a Radio de Geocotlán, donde nos volvamos a juntar y volvamos a platicar desde la radio.
Sería un placer.
Agradecimiento especial al puntilloso productor Bernardo Arreola y a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.